Hola, yo soy Christopher de Costa Rica Metal y esto es Birra y Metal, un podcast donde hablamos de música pero no ponemos música, grabado en vivo todos los jueves al ser las 8 de la noche y en el que birra en mano entrevisto a las bandas de música pesada nacidas en nuestro país para todos ustedes. Bienvenidos.
Muy buenas noches a todos, gracias por estar con nosotros hoy en este sexto episodio de Birra y Metal, donde por supuesto lo que hacemos es conversar con artistas, personalidades y amigos de diferentes aspectos del metal nacional. Hoy nos acompaña Paul Vega del programa Rock Sin Frontera, pero antes de conversar con él quiero hacer algunos anuncios parroquiales, como de costumbre. Primero que todo, esta tarde, bueno, al final de esta tarde estrenamos una canción de los compas de The Eyes of Desolation, que vienen con un nuevo sonido, está bestial, brutal, bastante duro, muy fuerte, muy sólido. Están saliendo un poco del sonido del metal gótico para entrar a un post-metal con influencias doom. Está en algunos de los últimos posts de Costa Rica Metal y también en la página, por supuesto, de The Eyes of Desolation. Pero no solamente eso. Este martes, ¿qué pasó? Howler nos dio el honor de estrenar también una de sus nuevas canciones. Tenemos una entrevista con Charlie de Howler en nuestro Instagram. También está disponible esa misma entrevista en YouTube. Y este sábado, a las 8 de la noche, vamos a tener un nuevo podcast al que hemos denominado Metal Jukebox, como la maquinita que antes ponía la música, ¿verdad? Ahí sí vamos a poner un poco más de música, pero también vamos a hablar con los artistas nacionales de lo que están haciendo, de todo de toda la música que viene, y algo también muy importante, no solamente esas han sido las canciones que hemos estrenado, días atrás hemos tenido canciones de Nostoc, de Proc, de Fecal Addiction, y muy pronto vamos a tener un par de sorpresas más. Ahora sí, Don Paul, ¿cómo va todo?
Todo bien, Christopher. Buenas noches. Gracias por la invitación. Un honor acompañarte en esta noche y felicitarte por la camisa. Buenísimo.
pura vida, ¿no? Hoy estamos muy clásicos ambos.
Hoy estamos muy clásicos, así es. Ya lo dijo. No, pues muy contento y agradecerte la oportunidad y que me tomaras en cuenta para este Birra y Metal, por cierto. Salud.
Por supuesto. Salud. No, algo que me parece muy interesante es que, quizás nunca habíamos tenido la oportunidad de hacer una sinergia entre Rock Sin Fronteras y Costa Rica Metal, que, bueno, Rock Sin Fronteras pronto, el próximo año cumplirá 20 años, Costa Rica Metal este año cumple 10, entonces son espacios bastante consolidados que tienen un público bastante importante y creo yo que este tipo de conversaciones pueden favorecerle bastante a la escena nacional.
Sí, así es, nos funciona de alguna forma también de feedback, ¿verdad? Para el trabajo que venimos haciendo y desarrollando desde hace tantos años. Rock Sin Fronteras no fue mi primera experiencia con un programa de metal, pero sin duda ha sido el más duradero y ¿sabes? Te pones a pensar en que decís, bueno, 19 años, se dice tan fácil, ¿no? Próximos claro. A los 20, pero sin duda no lo es, Chris.
¿Cuál, ahora conversamos un poco, pero ¿cuál ha sido el principal reto durante todos estos años para mantenerse vigente con un espacio de música que en un medio tradicional no es tan tradicional entre la gente?
Ve qué interesante porque, los que también me seguían en Madhouse se dieron cuenta que fue un espacio que duró 5 años, poquito menos, y estaba en, digamos, en una radio privada. Entonces, en algún momento para la administración dejó de funcionar, dejó de ser útil el programa. La ventaja de una radio como Radio U, que es una radio estatal, que pertenece a la Universidad de Costa Rica, es que son estaciones de radio que no funcionan con base en rating. Funcionan con base en dar algo distinto, ¿no? Radio U comenzó, Radio U Juvenil, hace 23 años, más o menos, creo, 23, 24 años, que inició la 101.9, y la idea primordial era darle espacio a toda la música que no tenía campo en las radios tradicionales, ¿no? El jazz, la música del mundo, la música trova, algo parecido a lo que hacía también Radio Nacional, que fue donde empezamos en 2001. Y bueno, después de lo sucedido en Radio Nacional, que al año me sacaron del aire Rock Sin Fronteras, buscamos el espacio en otro lugar, y por dicha Radio U pues nos abrió las puertas, y ahí estamos desde el año 2003. Y lo difícil en un principio era por dónde voy, ¿verdad? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a presentar? ¿Cuál va a ser la reacción del metalero nacional? ¿Cuál va a ser la reacción de las direcciones de las radios, ¿no? Porque ciertamente hay que tener en cuenta de que el metal, por más que mucha gente diga, mira, es que se vendieron y que ahora son comerciales, son comerciales desde el punto de vista de hacer dinero, ¿no? Porque ellos no viven de gratis ni graban de gratis.
Claro.
Sino de que sea rentable para las radios, de que la gente que dirige las radios crea que música como esta tiene un público en un país como este. Y creo que estos 20 años han demostrado que tiene, y más, un público que ha crecido exponencialmente. Me parece que especialmente desde el primer concierto de Iron Maiden. Yo creo que ahí hubo una explosión.
Una explosión.
Del metalero en Costa Rica.
Bueno, Entonces, y pese a esto, hay espacios radiales que se han cerrado como 915, ¿verdad? Que era 24/7 metal, y de repente, por más marcha, por más esfuerzo que hubo, en algún momento no se pudo salvar.
Sí, lo de 915 fue un caso muy particular, fue un intento válido. Parece que fue un intento válido porque pensamos en ese momento que los ticos estaban preparados para eso. Desgraciadamente fueron la falta de ¿cómo se llama? De anunciantes, lo que dio al traste con una radio como 915, lo que demuestra aún que las empresas privadas y las empresas del Estado, ¿no? Pues no creen en un género como este que sea rentable. Entonces, bueno, lo de 915 fue sin duda una lástima, pero eso ha pasado a través de los años, ¿no? El primer programa de rock, rock con metal, que fue por los caminos del rock en Canal 13, del buen amigo Francisco Pujol, que ahora lo tiene online, era un programa que tenía un poquito de todo. Tenía heavy metal, tenía hard rock, tenía música progresiva. Entonces, igual, los fines de mes que habían programas especiales, programas en concierto, igual podía sonar un concierto de Rush, como podría sonar un concierto de Iron Maiden, o podía sonar un concierto de Kiss, ¿no? Pero digamos que esa fue como, por los caminos del rock, fue el pionero, fue el papá de todo esto, ¿no? En un medio grande, especialmente la televisión. Se iba a hacer, todavía recuerdo cuando Frank iba a hacerlo en la radio del SINAR, que era Radio Nacional, y se vino el cambio de administración y cerraron el programa. Entonces, se quedó el rock, por los caminos del rock, el radio se quedó en el anuncio nada más. Entonces, eso fue una lástima. Después vino Rock Power, cuando comenzó 103, que lo dirigía David Pacheco, que era el cantante que había sido el cantante de la banda Armagedón. Es que a principios de los 80, en realidad, a mediados, no eran muchas, ¿no? Era la triple A, ¿no? Acero, Aquelarre y Armagedón, y pare de contar, ¿no? Hubo algunos otros intentos ahí de grupos, pero que no duraron mucho hasta que aparece Mantra, allá por el 87, 88. pero antes de eso eran tres, Acero, Aquelarre y Armagedón. Y bueno, David Pacheco, volviendo al tema de la radio, David Pacheco era el que dirigía a alguien que estaba empapado, ¿no?, de la música metal. Y posteriormente, bueno, pues fueron cambiando los presentadores. Creo que David se fue para los Estados Unidos. Y fueron cambiando José Lobo y otros tantos más, ¿no? En esa época, Radio 1, viendo que las tendencias y las nuevas, la apertura que estaba teniendo 103 hacia otra música que no era exclusivamente el pop en inglés, ¿no? Tuvo un intento de programa de metal que era bastante, a mí me resultó bastante divertido. No recuerdo exactamente quiénes eran los que dirigían el programa, ¿no? Pero entonces utilizaban todo el cliché, ¿no?, del metal, todo el estereotipo, ¿verdad? Decían, ¡ay, qué tal, metaleros! ¡Bienvenidos! Entonces era, a mí me resultaba divertido porque realmente estaba basado en el estereotipo, ¿verdad?, de que nosotros nos comportamos así, hablamos así, ellos en su mente seguro pensaban que cuando nosotros nos topamos nos decimos, man, ¡viva Satán! Ese tipo de cosas, ¿no? Cuando alguien no es parte de un movimiento, ¿no? O sea, yo no puedo pretender saber, por ejemplo, cómo funciona o cómo funcionaba en esa época el movimiento ska, ¿no? ¿Cuáles eran sus formas de ser o cómo eran los conciertos? Porque no era parte de ese movimiento, ¿no? O del punk o de la música gótica, ¿no? Que en realidad era muy poco. Recuerdo de música gótica que alguien se... que hubieran bandas en esa época, Brad, ¿no? Después de eso, yo tuve una primera experiencia en una radio de AM allá por el año 91.
Cuando el AM funcionaba para algo, porque ahora prácticamente en este país está desaparecido.
Exactamente, cuando todavía funcionaba para algo, todavía todavía tenía algún alcance, ¿no? Es que la aparición sin duda del FM fue de ahí, pues se trajo abajo el AM, no solo por la calidad de sonido, que era estéreo, ¿no? El FM sí transmitía estéreo, sino también por la cantidad de recursos, ¿no? Montar una radio AM era mucho más costosa que una radio de FM. En fin, tuve esa primera experiencia que no duró mucho, ¿no? Y hasta el Rock Power ahí siguió, tuvo muy buenos momentos. Y ya para el 2001, bueno, antes de eso, bueno, lo otro que hubo en medios fue Fight Accompli, ¿no? Y yo arranco en 2001. 103 se va pasa manos, creo que del grupo Fundación, si no me falla la memoria, y se trasladan a Desamparados. Y bueno, ahí lo hacían después de que estuvieron ahí en el Boulevard de los Dioses. Ahí lo hacían Gustavo y Arturo. Posteriormente lo pasaron para 979, pero ya el concepto de heavy metal, que era Rock Power, se fue distorsionando con el paso del
que ahora justamente yo te comentaba que recuerdo que la primera vez que escuché Nocturnal Mortuum, música bastante pesada, sí, fue justamente en Rock Power, y espacios como ese, yo no recuerdo que existieran muchos, digamos, tal vez entre el 2005 y el 2010, más que Rock Sin Fronteras, y en ese momento Rock Power, además de los sitios web que también conversábamos por ahí, como El Muro y alguno otro que también existía.
Sí, en... Para principios de los 2000 ya existía, por ejemplo, la Zona Underground, ¿no? Pero la Zona Underground no era un, un, un sitio dedicado 100% al metal. Era como un foro gigante, ¿no? Dedicado a muchas cosas. Y en 2003 me decido a crear una página web que fue metallicos.com, que era una página web de noticias con reseñas de discos, con entrevistas.
Que fue referencia para algunos, como en el caso mío, hacer un sitio web, por ejemplo, como Costa Rica Metal, porque fue lo único que yo encontré durante muchísimos años.
Exactamente, o sea, fue digamos que de ese estilo, fue digamos que fue pionero, ¿no? En ese estilo de website, porque bueno, existían cientos de miles de páginas web que pues se dedicaban a lo mismo, ¿no? Entonces yo quise hacer una experiencia, reuní un grupo pues muy, muy importante de gente que decidió participar, ¿no? Y que lo hacíamos todo por, y que lo seguimos haciendo por amor al arte, ¿no? Básicamente con esto nosotros no ganamos nada, ¿verdad?
No, para nada. Más bien nos cuesta.
Exactamente, más bien nosotros hacemos el famoso gasto, ¿no? Y las páginas, me parece que el resto de los sitios web aparecen después del primer concierto de Iron Maiden.
2008,
sí. Porque incluso habían otros sitios, estaba, bueno, sí.
Que por cierto, por ahí atrás tenés lo que fue el afiche del concierto.
Sí, correcto, ese es el afiche que vendía. Que, bueno, pues tuve la dicha de poder conocer al grupo esa noche.
Pues, tenías el pelo largo y todo en ese tiempo.
Ah, sí, tenía pelo largo. No, tenía pelo. y porque de hecho, en el concierto de Iron Maiden, la gente de Benpro en ese momento, hoy Mu, uh-huh, nos había dado pues el sitio oficial, ¿no? Nos había dado como sitio oficial de Iron Maiden en Costa Rica, pero también, o sea, es como decir, no había para dónde agarrar, era el único.
Ah, dice por acá un compa, Michael Castillo, un saludazo, que por cierto siempre se conecta a V-Ray Metal. Primero, que nos manda un saludo a ambos, así que de vuelta, pura allá.
Buenas notas.
Dice Michael que él ingresaba mucho a metallicos.com prácticamente todos los días, que le parecía un website muy bueno.
Bueno, creo que al final el sitio lo hacían los colaboradores, ¿no? Que todas las semanas enviaban reseñas de discos, ¿verdad? Seguíamos el formato tradicional, ¿no? Del resto de las web, nada más que este era un sitio criollo, ¿no? Era nacional.
Estaba tropicalizado.
Sí, lo que pasa es que ya la aparición de el auge de las redes sociales simplemente dieron al traste con muchas cosas, ¿no? Entonces decidimos cerrar el sitio ya en 2011. Ya, bueno, vos lo sabés, es un trabajo demandante, es desgastante. Claro. Entonces, pues llegó un momento en que simplemente ya no podía darle mantenimiento yo solo de ese grupo que se unieron a metallicos.com, está Andrés Carrillo, por ejemplo, de Pandemonium, mi madre de Pande. Fue parte de ese staff. Saludos a todos ellos, ¿verdad? Mencionarlos a todos, pues, sería un poco largo. Douglas Well, que es quien me acompaña sábado a sábado en los programas.
Fotógrafo también.
Mauricio Gamboa, Rolando Robles, Federico Villegas, está por ahí Daniel Chacón, Gilbert Grossi, el buen Grossi, que Grossi y yo nos conocemos desde el colegio, ¿no? O sea, Grossi y yo tenemos más de 30 años de conocernos. En fin, Randall Hidalgo, el buen amigo de Moncho. Entonces, muchos de ellos todavía están ahí, pues colaborándome con Rock Sin Fronteras eventualmente, de cuando en cuando, pues pues nos acompañan y saludos a ellos, gracias. Cuando decidí cerrar Metálicos, pues integré a todo el equipo de la página al programa. Rock Power desapareció, no sé hace cuánto ya tiene su rato de haber desaparecido. Apareció Directo al Cráneo, que bueno, que salía en 91.5, que bueno, pues tuvo la desdicha de que al cerrar la radio también se fue el programa de SATA, que lo retoma en Radio Nacional 100% con música nacional y latinoamericana.
Ese retorno de SATA a la radio no es tan, no, es más reciente, ¿verdad? No es tan viejo, me parece.
Ese retorno de SATA, saludos a SATA, si nos está viendo, fue en 2014. Fue en 2014. En esa época el plan había cambiado nuevamente en el SINAR, por ser una institución del Estado, pues cambian el presidente ejecutivo y el consejo y los directores, y como en cualquier institución, ¿no? Que cambia el ministro con cada cambio de gobierno. Y el director de la Radio Nacional en ese momento, pues, tenía el plan de él era hacer que Radio Nacional fuera 100% de música nacional, de todos los estilos, ¿no? A mí me comentó la idea, yo le dije, mira, si alguien está bien conectado con la música nacional, es SATA, ¿verdad? Entonces ahí le tocamos el pie a Douglas y Douglas se encargó de esa versión de Directo al Cráneo.
Ah, por aquí tengo algunos saludos un poco interesantes. Primero, también saludar nuevamente, como todos los programas, a Myron, que nos ve desde Estados Unidos, allá al lado de Nueva Jersey. Por acá comenta, dice que bueno escuchar un poco de historia del movimiento del metal nacional. También a Randall Abarca, que por acá dice que Paul es todo un crack, conocedor y medio. Algo muy tuanis es que dice que por aquellos años, junto con Metal Hammer, vos eras prácticamente lo único que él tenía como referencia para conocer discos. Por aquí, Elido Aguilar también dice que vos sos todo un conocedor de una institución en el metal nacional. Y también por acá dice, vamos a ver qué más tenemos por aquí. Bueno, tenemos conectado a Ricardo Calvo de Supremo, que no puede faltar.
No, pero ya me imagino lo que pudo haber escrito. Un saludo a Richard. Siempre sonriente.
Bueno, tenemos bastantes comentarios por dicha. Paul, algo tal vez importante, porque no solamente la forma de hacer metal, es decir, la gente en el estudio, cómo las bandas graban, la tecnología. También la tecnología en la radio ha cambiado. ¿Cómo era o cuán diferente era hacer radio a inicios de los 2000 respecto a la tecnología que hoy tienen las radios actualmente?
En realidad, lo que ha cambiado es el acceso a la música. Eso básicamente lo que ha cambiado. Cuando yo empecé esto hace... En la década de los 80, cuando yo empecé a escuchar metal, pues conseguías un disco al mes, con suerte, ¿no? El resto de la música, pues tenías que comprarla. Habían dos tiendas, en la década de los 80 habían dos tiendas que traían metal en Costa Rica. Papadisco, que estaba en la Ramírez Valido, hoy, ¿cómo es que se llama? No, ahí en la Avenida Central, la famosa galería, ¿no? Era ahí,
que estaba... Pero como la galería, pues yo creo que nadie conoce el nombre, en realidad.
Sí, se llamaba Ramírez.
Que por ahí también estuvo, tuvo una sucursal la gente de Insomnio.
Claro, pero ellos llegaron años después. Uh-huh. Ellos llegaron bastantes años después. Yo te puedo estar hablando de 85, más o menos, que se especializaban en traer metal, aunque traían otras cosas, era Papadisco, y Eurometal. Eurometal era una esquinita en una zapatería en el costado
noreste. Lo más arrinconado posible.
Sí, en el costado noreste de la iglesia de la Merced. Ahí había una zapatería, creo que ahora hay un asunto de videojuegos. Había una zapatería que se llamaba Río Verde. Entonces, el hijo del dueño, que se llama Danilo, se le ocurrió empezar a importar material de Europa. Entonces, el dueño de la zapatería era el papá de Danilo y le regaló una esquinita en esa tienda. Y entonces ahí Danilo era el que traía material europeo. Gracias a Danilo conocimos a Hellhammer, conocimos a Celtic Frost, conocimos a Destruction, conocimos a Creator, o sea, en fin, conocimos una cantidad enorme, enorme de bandas, pero lo difícil era que, pues, Danilo era un pequeño importador. Hubo discos que nunca los vimos en exhibición. Entonces, la diferencia tal vez era
más en la forma de cómo obtenían ustedes la música para sonarla que propiamente en cómo hacer música como tal.
Exactamente, ese era el problema. Incluso todavía cuando Rock Sin Fronteras inicia, a pesar de que ya existían Insomnio, Nightfall, y estaba Fama Music, estaban, bueno, otras y otras tantas tiendas que traían metal, que ya empezaron a traer metal, el acceso todavía no era tan abierto. Entonces, Rock Sin Fronteras empieza como un programa donde pongo los clásicos del metal, ¿no? Entonces, ponía desde Saxon y Iron Maiden hasta Dimmu Borgir y Cradle of Filth, ¿no? Pero el material recién salido había que esperarse, ¿no? Ahora no. En los últimos 10 años ese concepto cambia.
Y no solamente con plataformas digitales, porque supongo que también cambió en el hecho de que ya ahora los grupos, los sellos discográficos tienen tiendas en línea, donde usted preordena también, entonces prácticamente te hacen el envío del disco y no solamente es escuchar la música por medio de plataformas digitales, sino también este tipo, digamos, de nuevas tecnologías que permiten también el acercamiento de los materiales físicos con el fan.
Sí, claro, porque ahora, como lo hemos conversado, yo creo que en muchas ocasiones, ahora todo está, toda la música está a distancia de un clic. Y eso tal vez es de hace unos 10 años para acá. Todavía, entre 2000 y 2010, después de todo toda la novela de Napster, ¿no? Después de toda la novela de Napster.
De la metaliqueada de Napster.
Exactamente. Aparece Audio Galaxy. Y después de Audio Galaxy aparece otro tipo de software como iMule, como los torrents y como el famoso Kazaa o Ares, ¿no? Quien no tuvo 20 troyanos por bajar algo de Ares, pues no tuvo infancia.
Claro. Aquí y el aterro de virus que se le mete a uno en las computadoras.
Sí, una completa barbaridad, pero bueno, es parte de la evolución del internet y de la música por parte de ese medio. Conforme el acceso a la música empieza a ser más sencillo, Rock Sin Fronteras empieza a cambiar y se convierte en un programa de novedades, ¿verdad? Entonces, ¿por qué razón? Porque hay tanta música allá afuera que la idea principal del programa es presentarle a la gente nuevas opciones, ¿verdad? Sí, ciertamente, pues si sale disco de Creator o de Acert o de Iron Maiden, sí, siempre se tocan en el programa.
Porque además, para escuchar las mismas canciones de Dave Warrior, de Cradle of Filth o de Mago de Oz, existía Sand.
Por supuesto. Lo que pasa es que la radio no deja de perder, ahora que decís eso, la radio o la televisión no deja de perder, el tradicional, no dejan de perder ese encanto, porque vos podés tener el disco, pero si la oís en la radio la canción, te quedas oyéndola.
Claro.
O la gente te llama y te pide una canción que aunque tenga el disco ahí, quiere oírla en la radio. O quiere ver el videoclip en la televisión. A pesar de que ahora tengas el acceso a YouTube y en YouTube podás ver todos los videos habidos y por haber.
Hay como una nostalgia distinta.
Exactamente. Entonces la gente, el medio tradicional no ha dejado de ser funcional porque la gente lo sigue utilizando.
Paul, ahora algo que me parece muy interesante, porque cuando te anuncié el domingo, bueno, que te había anunciado días atrás, cuando retomamos el anuncio de que vos estabas hoy con nosotros en Vibri Metal, Emilio de Piche escribió en los comentarios y dijo que vos habías sido el primero en tener los huevos para poner a Piche en la radio. Pero también eso lo voy a poner al lado de un comentario que hace unos minutos hizo Esteban Bonestel de Catarsis sin Carne y de Saido Fentines, que también dijo que vos habías sido el primero en poner la música de ellos en radio. Supongo que por aquellos años, digamos, poner a Piche en cerca, no recuerdo muy bien la fecha, pero recuerdo que Emilio decía como cerca del 2002, 2003.
Eso fue como...
Supongo que fue un escándalo haber puesto a Piche.
Mira, lo divertido de todo este asunto es que, bueno, Emilio y yo somos vecinos.
No, y también somos vecinos todos porque somos de Atillo, los tres.
Sí, exacto. Entonces, cuando iba a comenzar Rock Sin Fronteras, bueno, traté como le escribí a los grupos ahí, les mandé su correo electrónico avisándoles que pues íbamos a comenzar este proyecto en Radio Nacional y que pues una de las ideas de lo primordial del programa era darle espacio a los grupos nacionales, que pues tenía muchos años, porque ciertamente Rock Power en su momento no tenía esa inclinación a poner mucha música nacional.
De todos modos ha sido como la tónica de la mayoría de los espacios que hay de metal, no solo en la radio, sino a nivel de redes sociales y website. Es muy difícil ese acercamiento entre las bandas nacionales y digamos los medios, por decirlo de alguna manera.
Sí, correcto. Entonces, como ya, bueno, estábamos, como te digo, en 2001, ya muchos grupos tenían disco. Entonces, poco a poco lo fui llevando. Creo que el primero fue Mantra, después creo que llegó Eslabón. De hecho, la tarde que llegó Eslabón, ese sábado en la tarde, fue el sábado en la tarde que asesinaron a Parmenio Medina.
Madre, qué hijo de puta memoria tenés, madre.
Fue esa tarde porque a Pablo Bogarín le entró un mensaje, o a Pablo o a Chunga, no me acuerdo quién era exactamente, le avisaron que se acababa de dar la noticia de que asesinaron a Parmenio Medina. Posteriormente tuve, ¿qué te digo?, en un mismo programa a Lastor y a Insano, que a Magui se le salió un putazo al aire.
Que de eso ya ahorita hablamos.
En fin, ahí fui llevando los grupos mes a mes para que presentaran su material. Mandrágora, que tenía poco de haber sacado el Vision, si no me falla la memoria.
Y que es algo que no solamente hacías en aquel tiempo, porque si no me falla la memoria, este sábado que pasó, también tuviste el último disco de Acero, que para quienes no lo han escuchado, ya está disponible también en plataformas digitales.
Y este sábado van a estar presentando Wrecking of Malediction, LP.
Un materialazo.
Y Corpus Necromantum va a presentar parte del EP en vivo y del nuevo EP del Necrodead. Todavía no tengo a nadie para la próxima semana, pero lo vamos a coordinar en estos días. Pero así ha ido, ¿no? A través de los años, los grupos, los que han querido, ¿no? Los grupos que han querido, pues, siempre han tenido las puertas abiertas. hay grupos que a veces me pregunto por qué nunca me escribieron para presentar su material.
A mí me pasa exactamente lo mismo.
¿Verdad? Sí, resulta extraño, ¿no? O sea,
yo he llegado a una conclusión, y es que tal vez asumimos que en las redes sociales hoy día es muy fácil ver el contenido, pero así como es muy fácil ver el contenido que publica la banda, también me cae centenares de contenidos de otras cosas, y a veces prestarle atención a todos los contenidos es complicadísimo. Por eso aprovecho las bandas nacionales que nos están por ahí escuchando y viendo, que tener ese acercamiento es muy importante, claro. Principalmente porque no somos aquel viejo programa animado, no somos Calimán para estar adivinando cuando un grupo saca un material o cuando está realizando algo nuevo.
Sí, exacto. Igual, pues a veces ves, pero tenés agendado, ¿no? El año pasado fue un año bastante complicado, porque mucho grupo había sacado a finales del 2018 y parte del 2019 estuvieron sacando material. Entonces tenía una lista de 6-7 grupos que tenía que irlo sacando una vez por semana, ¿no? Y más a eso hay que sumarle los especiales que hacemos por los conciertos que hay, ¿no? Los compromisos también con las productoras. Entonces,
que este es el único año típico en ese sentido, por obvias razones.
Exacto. Entonces, de ahí, esta semana iba especial de grupo, la otra semana especial nacional, y a veces me escribían los grupos y yo les decía, bueno, mira, era marzo, y te digo, mira, tengo espacio para julio, ¿verdad? Pero hey, tengo espacio para julio no porque yo quisiera, o sea, si quisiera, pues los presentaba el sábado siguiente, pero ya habían otros colegas en lista.
Claro.
Pero bueno, así es esto. Hay grupos que tal vez no les parece una plataforma y ideal para presentar su material, y pues se les respeta, ¿no?
Paul, tengo una petición aquí, porque sé que también hace unas semanas, dos semanas tal vez, presentaste el material de Asfixia. Y por aquí, Frank Cerrera dice, dígale a Paul que por favor le mande un saludito a los compas de Asfixia.
Sí, cómo no, saludo a Pablo, a Franz y por supuesto a Rodrigo Chaverri, quien llegó ahí a salvar la grabación de este disco, porque se quedaron sin baterista y Franz y Rodrigo y Pablo, que son amigos de mucho tiempo, pues se pusieron de acuerdo. Gran trabajo el de Asfixia, sin duda la producción extraordinaria, fantástica.
Que además es un disco que se está esperando desde hace muchos años, porque Asfixia...
Por lo menos 20.
Exacto, o sea, hubo mucho tiempo en el que no estuvo con nosotros, por decirlo de alguna manera, y recientemente retomaron actividad. Por aquí también tengo un mensaje de Vicky González que dice que gracias a vos y a Rebe vio a Sepultura en VIP y fue un recuerdazo para ella. Entonces, un saludo también a Vicky, que tiene
en el Mall San Pedro. Eso fue en Planet Mall.
¿Qué año fue? ¿2007 también? ¿O mucho antes?
No, fue antes. Fue antes. 2000. Mira, es que esa es otra cosa que ha crecido muchísimo, ¿no? O sea, si nos podemos hacer números, Chris, habremos visto más de 100 conciertos, más de 150.
Sí. Y la mayoría han estado en los últimos 10 años, tal vez.
Exacto.
O sea, intentar recordar los shows de los últimos 10 años es una pesadilla.
Es una pesadilla. Creo que 2011 fue uno de los años más pesados, justamente cuando la productora de Costa Rica Metal trajo una cantidad exagerada de grupos.
De hecho, también por ahí un saludito a Memo González, que por aquel tiempo estaba aquí en Costa Rica Metal con nosotros. A mí nunca se me olvida una semana que tuvimos a Soho, que tuvimos a Pestilence, y si mal no recuerdo, a Leo Jiménez, en una misma semana.
Hubo tres.
Fue en enero. Fue una locura.
Agotador, para nosotros como medios era agotador.
No, porque dice Vicky, dice Vicky que el chivo fue en el 2003, el de Sepultura.
El 2003. Es que en 2001, si bien antes habían venido bandas como Leprosy, habían venido bandas como Master, había venido Animal dos veces. Realmente una banda consolidada de metal llega hasta que llega Ángeles en 2001, que toca en la Campiña. Y después de eso, Víctor Mora trae a Helloween.
Eso fue 2003, en la gira del Rabbit Don't Come Easy.
No, fue antes. Bueno, es un poco complicado, ¿verdad? Recordar exactamente qué año era, pero que trae ese concierto de Helloween a Planet Mall. Y a final de año, sí, eso fue en 2003, porque justamente también vinieron Master Plan, que era...
Creo que Creator.
Vino Creator. Y después vino Master Plan con Gamma Ray, que estuvieron en Bash, en el desaparecido.
Dicen que fue un conciertazo.
Ese fue un chivazo, ¿verdad? Había venido Creator, después vinieron esos, y a partir de ahí, cuando aparece Blackline, como en 2005, 2006, con Dismember.
Y con muchos intentos de Decide, bueno, varios intentos de Decide previo a lograr conseguirlo.
Fue que, bueno, toda esa novela resultó realmente ridícula. Era risible esa situación que sucedió con
Glenn.
También Glenn Benton estaba en una época muy complicada, ¿verdad? Tenía una actitud bastante que dejaba bastante que desear en esa época. Cambia de oficina de management a la oficina de Mauricio Iacono, justamente, el cantante de Cataclysm. Y Cataclysm es el que vuelve a poner en orden a Decide. Pero, en fin, si hablamos de conciertos, bueno, hemos visto bandas que juramos hace 30
nunca
años
en la vida
íbamos a ver en Costa Rica.
Por cierto, nada más para leer algunos comentarios que por aquí tengo, ya se nos conectó Emilio, no escuchó toda la crónica que hicimos de la vez que Pichas sonó en Rock Sin Fronteras.
Ah, lo de Pichas, sí, porque es que estas conversaciones son así. Emilio me pasa el cassette de Picha, que se llamaba El Carepicha, ¿no? Y puse un tema, ¿no? Al final, nadie iba a entender lo que cantaba Emilio, ¿no? O Jonathan, ¿no? Pues, y...
Sí, porque en aquel tiempo eran un dúo.
Exactamente. Y posteriormente, cuando pongo, después de que pongo Picha, paso, esa semana siguiente, paso a Subterránea, cuando todavía estaba en el Centro Comercial 1, y me dice Víctor, mire, aquí le dejaron. Y era otro grupo de noise que se llamaba Panocho.
eran los cabros.
Exactamente. Y a mí se me quedó, y lo oí, y me reí, porque en realidad... Este tipo de material vos lo oís y lo disfrutás botones, porque te saca sonrisas a diestra y siniestra, ¿no?
Ma, y yo lo que siempre he hecho, lo que he hablado con Emilio durante el tiempo que tenemos de conocernos, es que, puta madre, a veces las cosas no hay que tomárselas tan a pecho, ¿verdad? O sea, parte del vacilón de Picha, por ejemplo, es justamente arriarle de forma divertida a todas las barras.
Claro, claro, exactamente. Entonces, de ahí era de canciones tan tan divertidas como Tronquito Suicida o Entre Dos Perras, ¿no? Y Panocho tenía una que se llamaba La Pájara Pinga, ¿no? Entonces resultaban cosas muy graciosas. Las puse, pues eran temas que no duraban los 2 minutos, ¿verdad? Poner un tema de esos, pues no pasaba.
Dice Emilio que lo que pusiste fue una canción que se llama Al Chapulín Colorado. El tributo al Chapulín Colorado fue la canción que sonó. Es lo que
me el tributo al Chapulín Colorado. Es que el asunto era los nombres, ¿no? Por supuesto, no dije picha al aire, ¿verdad?
Y además que era radio, o sea, y en aquel tiempo hubiese sido mucho más escandaloso.
Correcto, ¿no? Entonces yo dije, bueno, hoy tenemos al grupo PICHA, ¿no? Porque no podía decir picha. Pero en realidad, como te digo, al final, quien nos ha buscado en Rock Sin Fronteras ha tenido las puertas abiertas.
Ah, por aquí también hay algo, por ejemplo, Ginny Quesada, que por cierto, tengo añales de no saber de ella, un saludo si todavía nos sigue viendo. Dice Ginny que en algún momento Gorgoroth y los hermanos Cabalera Conspiracy fue la misma semana también. Eso ha sucedido varias veces, e incluso creo que en algún momento hubo un chivo de metal, dos chivos de metal el mismo día. Si mal no recuerdo, creo que fue DRI, y de hecho fue un chivo que hizo Costa Rica Metal, ya es que es imposible acordarse, de verdad.
Malevolent Creation y Worldbringer fueron en la misma tarde, fue la misma
noche. Eso, es cierto, esos son, que uno fue en Peppers y el otro fue allá en Quilates, si no, la mente no me falla.
El de Malevolent Creation fue en ahí en la California,
en
Latino Rock Café, correcto.
En el extinto Latino Rock.
Y Worldbringer fue en el Chill Out, no fue en Peppers, sino a la par, en el Chill Out. Es chivo el mismo día.
Sí, vale, dime. Muy, muy interesante, porque mucha gente está recordando chivos viejos. Algo por aquí, de hecho, Michael Castillo, que saludamos recientemente, me hace una observación muy tuanis, y es Striper, que vino, él me pone aquí 1999, pero yo creo que realmente fue en el 2000. El chivo que fue allá en Cartago, yo la verdad estaba muy chamaco para ese tiempo, personalmente Striper me parece una de las bandas heavy más, a pesar de que sean cristianos y lo que la gente quiera decir sobre ellos, me parece que es una banda que tiene un heavy muy, muy potente. Tuve la oportunidad de verlos este año en la Ciudad de México, y en algún momento estuve recordando, por cierto, que fue un gimnasio en Cartago, y fue como la primera vez o la segunda vez que tocaron después de 8, 9 años. Supongo que vos estuviste ahí.
No fui. De hecho, mi primer concierto internacional fue cuando vino John Anderson, el cantante de Yes, que tocó en el Palacio de los Deportes. Y ya de la nota más pesada fue el concierto de Animal, ahí cuando fue en San Pedro, no me acuerdo cómo se llamaba, el bendito lugar, donde ahora queda el Office Depot. Eso era una explanada. Uh-huh. Ahí se llamaba... No, se me escapa el nombre. Años después vinieron y tocaron otra vez y volvieron a tocar en el... Y tocaron en el tenis club.
Juan José Vega, por cierto, de Insomnia, confirma que ese chivo fue en el 2000. Sí. Que creo que fue como en diciembre o fue a finales del 2000. Muy, muy interesante, porque hasta donde le digo, como les digo, yo no fui al chivo. Los más habían perdido hasta sus típicos atuendos de rayas amarillas y naranjas. Perdón, amarillas con negro. Madre, cuatro rojos, por aquí me dicen que costó la entrada para ese chivo. Qué locura, madre. Qué locura. Bueno, yo un día esto recordaba y justo hablaba con Memo de eso. Cuando nosotros hicimos el chivo de Dark Funeral, madre, ese chivo costó 12.500 colones. Fue en 2011.
Correcto.
Y madre, y ahora los chivos no bajan de 25. Sí. Creo que por ahí es que Blackline, el más barato, por ejemplo, igual LPG y... Bueno, y obviamente los chivos de estadio tienen un precio muchísimo más alto.
Recién se había dejado Magus Caligula a Dark Funeral cuando lo trajeron.
Bueno, que esa podría ser otra conversación que en algún momento podemos tener, ¿verdad? Porque cuando las bandas cambian de vocalista, por lo general siempre hay un choque. Pero personalmente, el vocalista de ese tiempo me gustaba mucho. Me parece que era muy buen vocalista.
Muy buen vocalista, sí.
Y bueno, este último disco, que aunque es con otro vocalista también, para mí es muy, muy bueno. Por aquí también tengo, dice Daniel Kokemper de Constructor, un saludo también para toda la gente, para los compas de Constructor, que son quienes van a estar la próxima semana aquí en Beer Metal, que el chivo de Masterplan con Gamma Ray fue en diciembre del 2003.
Correcto, fue en diciembre.
Muy interesante, porque de verdad estamos Estamos reconstruyendo un poco de toda la historia de Chivas que hemos
Exactamente.
tenido.
Que yo creo que si bien se da lo de Ángeles del Infierno, se hace
dice,
con la...
Dice Vicky que se llamaba Cusar, supongo, el chante que estaban de hoy.
Quasar, es tipo. Quasar, correcto.
Quasar, exacto.
Exactamente. Era la Q y decía Sar, sí, correcto. Me parece que es especialmente cuando Subterranean Productions trae a Helloween, que realmente es cuando empieza esta etapa de los grupos internacionales, ¿no? Posteriormente llega Destruction, viene Fear Factory, viene Ethereum, que Ethereum fue uno de los llenazos ahí en el Planet Mall.
Y que también es por ahí nomás, 2007, 2008, tal vez fue cuando llegó Epica por primera vez, y ese mismo año fue Amon Amarth, un año después, y fueron como chivos referentes, porque uno decía, puta madre, aquí nunca viene nada, y de repente viene Epica, Amon Amarth, dos referentes, cada uno en su sonido.
Amon Amarth fue después del primer concierto de Iron Maiden, fue el año siguiente.
2009 sería entonces.
Sí, exactamente. Entonces, pero es que a partir de ahí... Por eso a mí me parece que el parteaguas en cuanto a conciertos y a la escena nacional es el concierto de Iron Maiden, recordamos que mucha gente que no era metalera fue a ver a Iron Maiden.
Pero yo creo que eso tal vez pudo suceder, porque me pasaba con mi tata, por ejemplo, que fue a ver a Maiden. En los 80s la gente creció diferenciando menos los géneros, no porque no los diferenciaran, sino porque la música era tal vez un poco más universal.
Sí, sí, podría ser, porque digamos, no se había diversificado tanto los géneros. El black noruego no había aparecido en la década de los 80. Había referentes, ¿no? Uh-huh. A principios de la década, a finales de los 70 y a principios de los 80, se etiquetaba un grupo por su lírica y no por su sonido. En los 90 es cuando empiezan a etiquetarse los grupos más a finales de los 80 y principios de los 90 por su sonido y no tanto por la letra. Ahora vos te pones a ver y hay grupos de black que no hablan de satanismo, no hablan de otras cosas. Pero el sonido es el que los distingue.
Que en aquellos años el primero tal vez en lograr esto y que de alguna manera generó o sobresalió de forma distinta fue Emperor. Porque
sí, exacto.
Y San siempre se quiso desmarcar de toda esa historia.
Sí, y cuando saca el Prometheus, cuando Isan saca el Prometheus, entonces ya oís el Prometheus y decís, no es lo mismo, ¿no? O sea, ya se distancia mucho de lo que es un In the Night Side of Eclipse, o un In Equilibrio, claro. ¿No? Sí. Entonces es cuando se separa el grupo, se va y hace Pecatum, creo que era que se llamaba el otro proyecto, y después saca sus discos de solista.
Vale, por aquí dice Ricardo que bueno, el primero que empieza a joder, como siempre, es Blob de Heresy, que dice que a qué hora se acuesta a dormir, que a qué hora se pone la suéter del señor, pero dice Ricardo que a pesar de la joda que le están montando ahí en los comentarios, mae, que vos sos toda una institución del metal en este país y que gracias a Rock Sin Fronteras realmente es que mucha gente conoce y escucha un montón de bandas que hoy siguen. Entonces, me parece un halagazo, mae. Y por ahí también Richard dice que otro de los chivos baratísimos fue Marduk en 2003 en Bash también a 12 rojos.
Ese fue otro chivo barato, que ahí también tocó Rata Blanca por primera vez. Ahí tocó, bueno, gracias a Richard, a mi buen amigo Richard, a Blob y a todos ellos. Saludos a Daniel. A mí este tipo de cosas, que le agradezco muchísimo a Ricardo, o sea, de alguna forma me incomoda, ¿no? creo que al final... Uno hace esto por amor al arte, y darle darle una opción a la gente que no tenía hace muchos años.
Por eso también creo que es importante, bueno, vos y yo que intentamos apoyar voces desde la radio y yo desde redes sociales, el movimiento del metal, siempre es importante que la gente también tome en cuenta que finalmente esta vara, así como las bandas nacionales hacen música por amor al arte, nosotros desde nuestra trinchera, pues también, ¿verdad? Lamentablemente los likes no generan plata, sino
no.
Otro gallo cantaré.
Así es, entonces, sí, pues, pero ahí seguimos, ¿no? O sea, imagínate, 19 años, aparte de lo que pasó con esta pandemia, son 19 años ininterrumpidos. 19 años que todas las semanas me siento a escuchar material, que lo sigo haciendo, porque el programa sigue, ya sale por dicha, estuvimos casi un mes fuera del aire porque Radio U no estaba transmitiendo solamente automatizado, pero ya bueno, ya nos dieron la opción de por lo menos enviar los programas grabados. 19 años de religiosamente sentarme a buscar música, a ver qué hay nuevo, qué hay interesante, qué me puedo encontrar, porque la mayoría de la gente, a veces es un poco complicado este asunto de la radio y la gente me decía, ma, es que no pones black, ¿no? Claro que pongo black, ma, es que pones mucho tarro y no pones power. Vos lo sabes, es difícil complacerlos a todos, especialmente cuando tenía, en su momento tenía una hora de programa, ahora tengo dos, pero salen 7,000 discos al año, Christopher.
Sí, es una locura.
Es una locura total, entonces
Y es muy fácil darse cuenta de algunos porque forman parte de sellos discográficos gigantes como Nuclear Blast, Century Media o Napalm Records, qué sé yo, pero hay muchísimos otros, incluso materiales estupendos y fabulosos de los que uno jamás se dio cuenta porque son independientes.
Exactamente, hay un montón de sellos independientes que ahora, pues gracias a las redes sociales y gracias al internet, pues tienen la posibilidad de promocionar más su material. Porque hubo muchísimo material en la década de los 80s y de los 90s que se perdió en el tiempo. Gracias al internet, eso ha permitido que vuelvan un montón de grupos. Eso generó la vuelta, por ejemplo, de Onslow, que tenía no sé cuántos años de no sacar disco. Volvieron bandas como Cyclone, volvieron bandas como Leatherwolf, volvieron bandas como Cynic, volvieron un montón de clásicos de los 80s y los 90s en esta última década han encontrado ese. Fifth Angel, por ejemplo, que fue otra banda que regresó. Han encontrado, se dieron cuenta con el paso de los años por medio del internet que los conocían en muchas partes del mundo y que, claro, y que eran considerados grupos clásicos, discos clásicos, grupos clásicos y bandas de culto.
Y que yo creo que también esta democratización, pues llamémoslo de esa manera, de la información, no solamente ha permitido que la gente conozca los grupos, sino también es lo que ha permitido que grupos como Grim Reaper nos visiten, que uno jamás en la vida algo tan de culto se hubiese imaginado en este país.
Sí, una cantidad enorme. Ve lo que pasó, por ejemplo, con Master Hammer, por ejemplo, o Bulldozer, que fueron bandas que yo escuché hace 35 años y que jamás pensé que podría llegar a verlas en vivo.
Claro, claro. Madre, por aquí Blob nos da un dato súper interesante que dice, bueno, primero Blob le dice que muchas gracias, Paul, por estar siempre al pie del cañón, pero también por aquí nos dice que si hablamos de chivos baratos, dice Blob, Angelus a Patria en Bikers a 1,000 cañas un lunes.
Ah, sí, pero
yo recuerdo todavía algo peor, bueno, o algo mejor, no sé desde qué punto de vista. Black Lion hizo un chivo con Ice Earth a 5 rojos.
Igual que el de Turizas. Creo que eran igual de rojos.
Sí, no, bueno, el de Ice Earth creo que fue por una escala que hacían muy larga y aprovecharon el tiempo.
Sí.
En las
Y
cenizas no tengo el dato, pero
Malevolent Creation, que prácticamente tocó de gratis en ahí
en Pikachu. Fue en,
tocó en
no.
Pikachu, pero al día siguiente, a ver si alguien me recuerda el nombre del bar, porque ya no existe, que quedaba ahí por las paradas de Tibás. Había un bar, tocaron de gratis ahí, donde tocó el desaparecido Wizard. Arturo
Ajá.
Wizard, ¿verdad? Que Arturo Wizard vino y cantó ahí. También había cantado, creo que había estado en otro bar por ahí. En ese bar, Malevolent Creation tocó gratis.
Que por cierto, ese chivo, o quienes fuimos a ese chivo, tenemos tal vez el último recuerdo en vivo, porque fue creo que como la primera, única vez. Bueno, la única no, pero fue de las pocas veces que estuvo por aquí el cantante que murió hace un par de años, fue 2, 3 años.
Sí, hace poquito, sí. Sí, ahí estuvo él, que, ay, ¿cómo era que se llamaba este bendito bar? Quedaba ahí bajando, como yendo hacia la parada de los caribeños. Ahí era como del automercado, eran como 200 metros al norte que quedaba este bar. Ahorita alguien nos pone por ahí que nos recuerde el nombre del bar. Hemos visto cosas muy entretenidas, cosas muy divertidas, personajes como Abad, ¿no? Que es todo un show y que, bueno, pues lamentablemente tuvo ese episodio tan terrible.
Pero que por dicha está súper recuperado.
Sí, dice que es una pesadilla dar un concierto y no beber guaro.
Sí. Eso es casi como escuchar a Leme decir que se ha acostado con muchas bonitas, pero se ha levantado con pocas. Perdón, se ha acostado con muy pocas feas, pero se ha levantado. ¿Cómo es? Lemmy lo que decía es: me he acostado con muy pocas feas, con muchas bonitas, pero me he levantado con muchas feas también.
Exactamente. Lemmy, que también pues fue un concierto, el de Motorhead, que se cayó, eso fue una lástima, que se iba a organizar concierto de Motorhead, que iba a tocar en el Redondel de Zapote, por cierto.
Pero eso es toda una historia larguísima que.
Ah, sí, eso fue todo un tema, ¿no?
Más que toda una historia larguísima, es casi que toda una novela larguísima.
Las novelas nunca faltan. Las
Rockland, me
novelas.
dicen por acá, que es donde tocó Malevolent Creation a Tres Rojos.
¿Cómo se llamaba?
Rockland.
Rockland. Perfecto. Muchas gracias al buen amigo.
El Ibu y Jonathan Sánchez fueron quienes
Ah,
nos.
buenísimo. Saludos a los
Y
dos.
luego, dice Michael, muchas gracias porque yo no recordaba. Brett Hoffman es el vocalista
Brett
de
Hoffman.
Male o fue el vocalista de Malevolent que falleció no tan recientemente, pero sí, hace unos cuantos añitos atrás.
Sí, exacto. Entonces, mira, creo que podemos darnos por satisfechos con muchísimos grupos. Todos tenemos pendientes. King Diamond es un pendiente, por ejemplo.
Grave Digger para mí es una de las bandas que espero que
Running
vengan por
Wild.
acá. Claro.
Running Wild es otro. Fates Warning, para los que nos gustan el progresivo también. Fates
Que
Warning es otro.
hace un par de años estuvo cerquísima en Perú y creo que también en México.
Sí, ya casi sacan disco nuevo. Ahí han estado pues posteando que ya baterías, guitarras y voces prácticamente están todas grabadas. Vimos a Dream Theater por Fliver.
Y Symphony X en algún momento, que también fue una locura aquel chivo con Camelot. Y
Y
no,
Hate
no
Eternal.
eso es un dato curiosísimo porque nunca se me olvida qué putas hacía Hate Eternal
Hey,
ahí.
yo no sé, esas son las ocurrencias de Memo.
Eso era culpa de Memo.
Pero bueno, creo que al final el mismo Blackline ha tratado de ir haciendo ese tipo de combinaciones, ¿no? Opeth iba a tocar con Suicidal Angels, pero bueno, Suicidal Angels tuvo un problema y no pudo venir.
Bueno, y también un dato que yo me di cuenta mucho tiempo después, y es que para ese chivo, a Blackline le habían ofrecido Borgnagar, que un día antes había tocado en Panamá, pero como que hubo un problema de platas o no se pusieron de acuerdo, qué sé yo, alguna cosa como esa, y hubiese sido una locura, porque, bueno, dos bandas progresivas tan importantes, cada una en su propia rama, por decirlo de alguna manera.
Sí, exacto, en su propio subgénero, ¿no? Bornagar más cercano al black y el otro, pues, más cercano al rock progresivo. Cabalera Conspiracy, la primera vez que fue aquel alboroto, terminaron tocando como a la 1 de la mañana.
Que esa es otra historia que deberíamos invitar a Memo en algún momento también para que nos cuente toda esa novela.
Sí, exacto, porque fue un asunto de vacunas, ¿no? Y no podían salir de Panamá.
Y son las cosas que obviamente la gente se molesta. Recuerdo que también un chivo de Blackline, ahorita no recuerdo la banda, pero que coincidió con el Festival Nacional de las Artes, se jodió una consola, era una locura encontrar la consola porque todo el mundo en el Festival de las Artes, Nacional de las Artes, tenía los equipos, y el chivo se atrasó como 3 horas, todo el mundo cagándosele a Blackline, pero es parte de las peripecias que las productoras terminan haciendo para poder cumplir al público. Y Blackline es de esas bandas que dichosamente siempre dan lo mejor de sí.
Hagar con Dimmu Borgir.
Hagar con Dimmu Borgir.
Hagar tocó como 2 horas y resto porque había un problema con los Dimmu Borgir. Terminaron tocando tardísimo. Pero hay conciertos muy, 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 muy interesantes. Por ejemplo, el de Brujería.
Mae, eso es algo que yo esperé durante años, mae. Tengo que ser muy honesto. Mae, yo nunca creí que se fuera a dar. Es más, me llegaron chismes de que primero iba a suceder en Nicaragua antes de que sucediera acá, porque estaba como hasta firmado por allá en algún momento en el que Nicaragua estaba haciendo chivos.
Sí, exacto. Entonces, pero lo interesante de Brujería.
Dice Blog que lo mejor de Blackline es su staff.
Sí, ¿por qué será? Lo interesante de Brujería es que reunió a mucha gente de diferentes géneros. No, Brujería es un grupo que cubre más allá de ese tipo de metal que hace, ¿no? Entonces había gente del hardcore, del punk, de una cantidad de seguidores de diferentes géneros, que fue un llenazo impresionante, ¿no? Y Juan Brujo, un tipazo.
Ese me parece. Ese chivo fue una locura.
Sí, sin duda.
Bueno, y hablando de chivos, y tengo por aquí la respuesta de Ginny, que dice que un saludo a ambos, muchísimos conciertos vividos, por supuesto.
Un saludo a Ginny. O sea,
ni siquiera podría contar también los chivos en los que nos hemos topado por ahí. Michael también dice que de los faltantes por acá, y comparto en una de las bandas, Circus Maximus, que me parece que es uno de los exponentes del progro más buenos que están en este momento. Sí. Morgoth, Atrocity, bueno, obviamente Death, pero es algo que ya no podremos ver en
la esencia. Vimos a Death to All.
Exacto. Por aquí también dice que Hypocrisy. Dice Michael que él cree que fue Icedert el que tuvo el problema con la consola. Por ahí voy a intentar hacerle mente y le voy a preguntar tal vez a Chobote para ver que si él recuerda.
O a Fabricio Díaz, que era el que hacía sonido.
Cierto, Fabi. Porque hasta eso, ¿verdad? ¿Cuánta gente ha visto uno pasar en chivos haciendo sonido, haciendo que esto, que poniendo barricadas?
Bueno, en el segundo concierto de Creator, Mile estaba teniendo un problema con la guitarra, no estaba sonando, se enojó tanto, porque él arranca el concierto y la guitarra de él empieza a sonar, y de un momento a otro deja de sonar, ¿no? Se apaga. Entonces Mike Petrosa cree que el culpable es el del sonido, que es Fabricio Elías. Hace una revisión, ya vuelve a sonar la guitarra, vuelven a empezar a tocar y se vuelve a apagar la guitarra. Mike se pone tan furioso que agarra una de las botellas de agua y se la tira en la cabeza a Fabricio Elías. O sea, bueno, Fabricio Elías obviamente se agacha, ¿no? Ese ha sido un asunto anecdótico de los que hemos visto en los conciertos. Mael estaba tan bravo que le aventó una botella de agua a Fabricio. Y al final, el culpable de todo, según me contó Fabricio Elías días después, fue el técnico de guitarra de Mael, que no le había cambiado la batería.
cosas que pasan y que también, tal vez en el estrés de la banda por intentar dar un show, pasan estas cosas.
Es que igual tenemos que entender, ¿no? A ellos se les está pagando, ellos son profesionales, ellos viven de eso, ¿no?
Claro. De hecho, dice José Pablo Sequeira de Wrecking of Malediction, que es, Paul nos adelantó que van a estar este próximo, próximo sábado. Él dice que Vital Remains también tuvo una bronca similar. Yo honestamente no recuerdo, pero bueno, ahí a los que se acuerdan, por ahí les queda el dato.
Sí, yo recuerdo que el grupo de Hoffman y Malevolent Creation tuvo problemas en Latino Rock Café. No arrancaron a la hora, porque se habían dañado los tomacorrientes del escenario. No podían, conectaban todo, pero nada servía. Ese fue otro problema que hubo.
Este es un chivo pendiente. Dice Eliú que Moonspell, o sea, yo creo, man, no sé cuánta gente ha escuchado decir que les gustaría ver a Moonspell, y ese chivo fue otra cagada, man, otra cagada. O sea,
porque iban a venir, estaban de gira con Fintrol y con Enciferum.
No era Turizos. Sí, Enciferum.
Enciferum. Y tocaron en México. Los tres tocaron en México. Pero al final hubo un problema con Moonspell y no pudieron venir. De hecho, Blackline tuvo que hacer devolución de entradas bastantes porque mucha gente quería ver a Moonspell. No es que no quisieran ver a Fintrol o a Enciferum, pero el cabeza de cartel era
Moonspell. El platillo fuerte era Moonspell, definitivamente. No puedo dejar de hacer este comentario porque está buenísimo. Frank Herrera, ¿verdad? Que ya Paul lo saludó hace un ratito. Dice, madre, tengo ganas de echarme una birra, pero la uña se enoja. Entonces estoy tomando sirope de la Mundial.
No. Pero en esas botellas ámbar no creo que le crea que es sirope.
Ay, Vicky y Blob también traen un recuerdo que, bueno, yo honestamente solo fui un chivo ahí. Fue un infierno, pero fue un infierno. Fue un caos super tuanes. Solo en Salsa 54.
Eso fue una pesadilla.
Fue un infierno.
Fue un infierno tremendo. Ahí también se hizo Fear Factory. El otro Fear Factory, ¿no? El de Raymond Herrera. Ese Fear Factory se hizo ahí venía Christian Olbers, por cierto. Antes de que entraran en este conflicto, fueron ahí. Eso fue de Destiny Recordings.
Dice Eliú que en aquel tiempo venían del 70.000 toneladas. Que me parece súper interesante esta conversación porque, de verdad que estamos recordando un montón de horas que han sucedido a lo largo de tantísimos años, que uno, o sea, si se pone a intentar salirle mente y no fuera por la gente, no se acordaría.
Mira, el primer concierto de Amon Amarth fue tanta gente. Yo no sé si Blackline había previsto en algún momento eso. Yo creo que es una experiencia que ganaron ellos como productora también. Que no tenían una barrera en el pit. Habían puesto la baranda de una de esas barandas para hacer fila, ¿no? Era una baranda, no era una barrera. Al primer empujón, cuando empezó el concierto.
te voy a interrumpir solo un toque.
La baranda de chicle, mae.
Dice Juan José Vega que entonces Fabricio Elías y Valerón son colegas.
¿Qué?
Que Fabricio Elías, o sea, Fabri, el de sonido, y ¿sí? Valerón son colegas por el tema del botellazo. Ah, puta, qué genialidad, man. Eso está como para hacer un meme, definitivamente.
Sí, legítimo.
Antes de continuar, man, que ya llevamos ratillo, man, ahora y el resto está conversando. Un saludo a Fabricio Barrera, un gran amigo allá hasta El Salvador, que ha venido a muchos conciertos acá en Costa Rica. Lo recuerdo muy bien porque vino a ver aquel imponente pero pequeño chivo con Septic Flesh en Quilates.
Correcto.
Dice Niemann que pura vida Paul Vega.
Vos sabes que con Niemann tengo una historia divertida.
Dale.
A Juancito, en algún momento, pues, uno se da a la tarea de rastrear grupos, ¿no? de rastrear grupos nacionales, a ver qué hay, ¿no? Y me topé con aquella primera versión de Supresor.
Cuando Nima ni siquiera era vocalista.
Exactamente. Entonces le escribí a Juancito para que me facilitara un par de temas ahí, ¿no? Para tener ahí en archivo y para poner uno en el programa, ¿no? Juan no tenía ni idea de que existía Rock Sin Fronteras, ¿no? Y te estoy hablando de hace menos de 10 años, ¿verdad?
Bueno, es que hay que entender a Niemann, ¿verdad? Porque vive en Cartago. Bueno, creo que en ese tiempo no vive en Cartago, pero hay cosas que en Cartago no suceden.
Bueno, pero para que vea, clasificó Cartago. Felicidades a los cartagos.
Bueno, hay que tenerle miedo, man. Hay que tenerle miedo, definitivamente.
Hay que tenerle miedo. Ese muñeco parece que jaló para otro lado.
Bueno, man, hay mucha gente aquí a la que no le cuadra mucho el fútbol, entonces es un tema más sensible. No lo hablemos tanto.
No, ni avancemos en el tema del fútbol. Y entonces, muy reticente Juancito, por cierto, cuando nos escribimos para que me pasara el material. Así como, casi que de mala gana me lo pasó Juancito. fue divertido. Ya después nos conocimos y todo, y Juancito es una excelente persona. Y su preso iba bien hasta que llegó Ricardo. Entonces, un abrazo al Pato que siempre estamos constantemente en comunicación, y los Supresor también, gracias por siempre facilitarnos el material ahí cuando tienen algún sencillo, que pues con gusto le abrimos el espacio, y que ya casi viene, ¿no? Algo más
ya de casi Supresor. Viene para quienes no han escuchado las últimas dos canciones. Entitlement, que es el título de su próximo álbum. Correcto. Y Love, un cover de, siempre me cuesta el nombre de este grupo, Strapping Young Lad,
el grupo de Devin Townsend.
De Devin Townsend, están disponibles en Costa Rica Metal, y por supuesto en el grupo de Paul también, por ahí los pueden encontrar. Paul, definitivamente, man, vamos a tener que repetir esto porque hay demasiados comentarios, gente comentando sobre Chivas. Creo que es un muy buena idea hablar de las anécdotas de Chivas, porque
es por una aquí, dinámica interesante,
muy muy interesante, porque por aquí la gente dice, man, los Chivas, el Chivo de Cannibal Corpse en Sand Live, o sea,
eso fue un desastre, madre, porque no los querían dejar entrar y los metieron como turistas, creo. Por ahí anduvo la cosa. Mau Bolaños, Abracan, pues nos puede comentar un poquito más ahí sobre eso, pero creo que por ahí andaba ese asunto de Cannibal Corpse, ¿no? Que había una columna gigante atravesada en ese lugar. Que, entonces,
que es muy fácil.
Porque atrás de la columna no vieron nada.
Quienes no recuerdan Sun Life, sencillamente entran a ver el video de Me Cago en Lonis, y esa es una excelente referencia.
Alex Webster venía enfermo, venía intoxicado, venía con un virus estomacal. El calor ahí era pavoroso, ¿verdad? Fue impresionante el nivel de profesionalismo de...
Bueno, en comparación, ese calor versus Helwin con Stratovarius en 2011...
Y Amon Amarth, el primero, creo que cerquita le anduvo Lamb of God.
Lamb of God fue una locura, cierto.
Sí.
Uno de los mejores mosh pits que ha visto Peppers.
Y creo que Phil Anselmo también le anduvo cerquita a ese. Phil Anselmo and the Legals. Pero yo recuerdo, creo que el concierto, los dos conciertos más calientes que yo recuerdo ahí en Peppers, por la cantidad de gente que había, fueron el primero de Amon Amarth y Helloween con Stratovarius.
Yo recuerdo ese muy bien porque también por acá la gente lo comenta mucho. En Costa Rica Metal, literalmente llovía el sudor de la gente.
Es correcto, así es. Y de Feria Peppers había puesto como unas telas arriba, ¿no? Y era peor, fue peor, ¿no? Porque toda la condensación llegó a las telas, se posó en las telas y vos sentías donde te llovía el sudor de quién, de todo ese montón de gente que estaba en Peppers.
Que después de eso la gente de Peppers puso extractores
de aire,
correcto. De aire. Vale, por aquí
en dice ese Vicky. En ese concierto, cuando empezó Halloween, alguien sacudió una botella de agua y le mojó la guitarra a Michael Wicca, ¿te acuerdas?
Claro, eso lo recuerdo perfectamente.
Se la mojaron al peor, ¿verdad?
El maíz un berrinchazo.
Total, un berrinchazo.
Va, por aquí dice Vicky que ella lo que más recuerda a ese chivo de Cannibal Corpse fue el vergazo que se pegó Fisher en una columna de Sam.
Es que estaban a esta altura del techo, ¿no? O sea, era como una palma. Era una palma, ¿no?
Man, qué historias las de Sam. Es una locura. Sam era una locura.
Sam era un lugar de referencia. Incluso había pocos lugares en la década, a principios de los 80s, había una pizzería ahí en San Pedro, por el Salón de Patines, que se llamaba Rush. Era el único lugar donde ponían heavy metal. Era de unos italianos. La famosa pizzería cerró, entonces tuvimos que buscar un nuevo lugar. Encontramos Stick allá por el INS. No sé si seguirá vivo Stick. Entonces ahí nos reuníamos en Stick. Estuvo activo con eso como hasta mediados de los 90s. Y después de Stick, en algún momento ya el dueño no nos quería poner metal porque nosotros llevábamos los cassettes. Encontramos San, pero San en ese momento no se llamaba San, se llamaba Terranova. Estoy hablando del 85. Más o menos, 85-86, se llamaba Terranova. Después de, al poquito tiempo, el que lo toma es Rigo y lo convierte en San. Y ve qué curioso, porque recuerdo que el modus operandi de nosotros era el mismo, ¿no? Llegábamos con el cassette y decía, mae, póngame esta vara. Yo supongo que Rigo tenía otra intención con San, llegar a otro tipo de público. Porque en esa época, recién adquirido San, uno llegaba con un cassette y le decía, mae, si es muy pesado, le pongo dos piezas. Pero ya y simplemente se convirtió como en el lugar de reunión, se tomó por asalto y como que Rigo dijo, de pues, de no. Estos son los que vienen, de pongámosles a estos. Así fue San, porque en ese, como te digo, en esa época, Rigo no quería poner metal.
Ma, qué divertido, mae. Ma, antes de finalizar, porque ya la gente se nos está quejando aquí, que estamos durando demasiado con esta hablada. Entonces, para quienes nos están escuchando y nos van a escuchar después en Spotify, en Google Podcast, vamos a volver a invitar a Paul, porque esta conversación de verdad que está bastante, bastante provechosa. Hay demasiadísimos comentarios de gente hablando sobre chivos, cuándo fueron, quiénes fueron, cómo fueron, y creo que la dinámica
es muy interesante. Mucho terreno que cubrir y muchos conciertos que ni siquiera mencionamos.
Exactamente. Paul, hablemos rápidamente de chivos buenos y chivos malos. Voy a empezar yo. Creo que el chivo más malo al que he ido fue el de Angra, 2007, cuando era el Ático, cuando Pepper se llamaba el Ático. ¿Te acordás?
Sí, correcto. Eso fue una productora que se llamaba Monofunk.
Monofunk, ajá, correcto.
Se llamaba Monofunk, que ellos creo que después trajeron a Apocalíptica la primera vez, allá en el Planet Mall. Creo que fueron ellos mismos. No recuerdo bien.
Yo recuerdo que fue un chivo desastroso porque al final nadie quería tocar y hicieron como un... Se echaron unos covers de Maiden, si mal no recuerdo.
Aquiles Priester hizo un berrinche por el encore. El sonido estaba tan fuerte que Edu Falachi, como a la tercera pieza, ya estaba ronco. O sea, pues ese chivo fue escandaloso, que de hecho lo abrió Time Forgotten.
Abrió Times.
¿verdad? Tuvo ese inconveniente. Creo que más que malo, el problema fue ese de sonido y que Aquiles tenía, tuvo una actitud bastante, que dejó bastante que desear en ese momento. No sabemos las razones por las que Aquiles no quería tocar el encore, lo terminó tocando, pero no sabemos por qué. Y todos nos dimos cuenta del berrinche. Chivos malos.
¿Cuál recordás vos que digas, mae, tal chivo me parece que fue lo peor que vi, o tal vez no lo peor que vi, sino que no me gustó? Porque finalmente hay muchas veces que uno habla mal de un chivo, no mal de un chivo, sino uno dice que tal chivo no le gustó, pero siempre existe el palma que fue lo mejor.
Mira, yo más que chivos malos, porque digamos he ido a ver, fui a ver muchos grupos que tal vez no son de mi agrado, pero había que ir a verlos, ¿no? Parte del trabajo, ¿no? Pero digamos, conciertos que tal vez no me gustaron, el primero de iSearch, el sonido fue muy malo. Hubo un problema tremendo ahí con el sonido. El mismo Fabricio Elías algo me había comentado y que hasta en la prueba de sonido se habían volado un monitor incluso porque querían todo hasta el tope, ¿no? De volumen. El segundo
Que
sí.
de todos modos, aunque a la gente le pueda parecer un poco extraño, no es la primera vez que a John Schaffer le suceden anécdotas malas en Chivos, porque
Exactamente.
es recurrente a lo largo del mundo donde toca ese siempre tienen problemas por John Schaffer.
Es que es una cuestión de actitud. Digamos, por ejemplo, a mí me molestó. Cuando vino Anthrax la primera vez que lo trajo Víctor, que lo trajo Subterranean, estaba en ciernes la reunión de Anthrax, la vuelta de Joey Belladonna, la vuelta de Frank Bell, no, de, sí creo que de Frank Bell, en fin, no, de Frank Bell no, del otro guitarro, bueno, en esa época eran Rob Caggiano, ahora con Volbeat, y estaba John Bush, ¿no? Pero ya se hablaba de del regreso de Belladonna, de Belo y del otro guitarrista, que se me olvida.
2004, por ahí fue eso, ¿verdad?
Sí, y por cierto, el bajista de Anthrax en ese concierto. Es el actual bajista era el bajista de Armored Saint y bajista de Faith Warning en la actualidad, ¿no?
Ah, Joey Vera.
Joey Vera, correcto. Que nos lo topamos en el ascensor, por cierto, después de la conferencia. Hablaba buen español porque había vivido en México. Y le pregunté en la conferencia a Scott Ian sobre la tan mentada reunión, ¿no? Al tipo no le gustó. Y de muy mala gana me dijo, deje de leer tanta basura en internet. 30 días después, 30 días después se dio la reunión de Andrés.
Qué interesante.
Otra situación que me pasó muy, muy entretenida con Christopher Johnson, cuando vinieron, recién habían sacado el disco de Demonoid. Que venían que fue con los hermanos Nyman, que era un proyecto de death metal. Entonces le pregunté a Christopher sobre el proyecto, ¿no? Y entonces me dice, no, no, eso no es idea mía, eso es idea de los Nyman, ¿no? Y me voy a preguntarle a los Nyman. Digo, mira, es que le pregunté a Christopher sobre el proyecto de Demonoid, para que me contes un poco sobre él. Y me dice, no, pues eso es proyecto de Christopher. Me dice, Dave, no, pero me dijo que ustedes, ave, qué hijo de puta, me dicen los maestros. Pero los dos se quitaron el tiro. Creo que uno de los personajes más agradables que conocí es Alex Webster. Alex Webster, un tipazo, una persona increíble, con una actitud. Cannibal Corpse siempre ha tenido una actitud realmente impresionante con los fans. Creo que a Alex Webster es uno de los músicos de los que mejor guardo recuerdo. De Iron Maiden Hay que verlo desde la perspectiva de que ya cuando vinieron aquí tenían casi 40 años de carrera, ¿no?
Sí.
La noche del primer concierto que tuve esa dicha de conocerlos, vieras que en realidad hablaron muy, muy poco. O sea, traté como de conversar un poco con ellos. Fue antes del concierto, ya estaba tocando Laura en afuera. Y hablaron un poco, tal vez el más parlanchín y que siempre lo ha sido es Nico, que esa tarde en el hotel le pegaron en la muñeca con una bola de golf, casi le quiebran la muñeca a Nico. O sea, nos hubiera arruinado el concierto, ¿verdad? Y no solo el
Eso
concierto,
es una anécdota.
Hubiera arruinado la gira. Por ahí creo que en mi face tengo esa foto del moretón de Nico en la muñeca. Conocimos a Rod Smallwood, ¿no? Definitivamente sabemos por qué los managers son como son. Tipos difíciles, pero esa era una ocasión especial, ¿no? La gira y fue toda una suerte, sin duda, conocer a Iron Maiden.
Hola, antes de llegar ya al final, porque de verdad que creo que es la conversación.
Lo que menos hablamos fue el programa.
Cierto, cierto. Es una locura. Por eso, o sea, tómame la palabra.
Al final, ¿qué te digo? Muy, muy contento casi de llegar a los 20 años. Esperamos seguir mucho tiempo más, que la gente nos siga escuchando, que nos sigan apoyando. Nosotros hacemos todo este trabajo pues para ellos, ni siquiera para nosotros. Si pusiéramos nosotros lo que nos gusta a nosotros, mejor me quedo en la casa.
y antes de comentar lo último que quiero que comentemos, bueno, primero por ahí Michael Castillo dice que no fue el chivo de Angra porque ese día nacía la hija, y que dicha que no fue. Yo recuerdo ese chivo muy desastroso, y por ahí también Fabricio, el compa El Salvador que saludamos anteriormente, lo recuerdo muy bien. Creo que eso fue 27 de octubre del 2018. Estábamos en El Salvador viendo a Helwin, Fabricio, yo y un par de amigos más, y ese día nació la hija. Entonces, muy interesante, porque son coincidencias, ¿verdad? Muy que no se pueden olvidar. También la gente, bueno, nada más para irse random. La gente te puede escuchar también vía web por medio de Tico Sound.
De Tico Sound, los buenos amigos de Tico Sound me contactaron hace unos meses atrás, pues pidiéndome ahí la oportunidad de poder retransmitir el espacio por medio de su web. Entonces, gracias a ellos, los martes a las 8 de la noche, los que no pueden escuchar el programa
el sábado,
pueden escuchar la repetición los martes por medio de Tico Sound.
Y ahora sí. Y ahora sí. Bueno, sábado, 4 de la tarde, y martes, ¿a qué hora me dijiste? A las 8 de la noche.
8 de la noche.
Y ahora sí, Paul, para cerrar, porque aunque no crean, tenemos hora y 40 de estar hablando paja. Lo que se viene. Sabemos que la incertidumbre es mucha por esto del COVID. Dentro del corto plazo tenemos a Soen, después a Rhapsody, después a Ginger, después a
Sonata Ártica,
Guns N' Roses, Kiss también por ahí.
Sí, Guns N' Roses creo que es 18 o 15 de septiembre, 18 de septiembre, Kiss está para el 4 de diciembre, Soen está para el 9 de septiembre, Rhapsody y Sonata están para noviembre, creo. No, Rhapsody creo que está para el 14 de octubre.
14 de octubre, Soen es ahorita en creo que lo dicen, en septiembre. Opeth es el único que...
sí. Opeth y Barón Rojo van a ser en el 2021, Opeth en marzo, perdón, Barón Rojo en marzo y Opeth en abril.
27 de abril.
Sí, y se me queda Sonata Ártica, que es en noviembre. No sé qué decirte, hace poco ya poniéndonos un poco un poco más cómodo. En otro tema, la Organización Mundial de la Salud hace poco, en una nota que leí de BBC, decía que con esta situación vamos a tener que aprender a vivir con ella como vivimos con una gripe común y silvestre.
Claro.
El asunto es que las personas de riesgo son las que tienen que tener más cuidado. Ahorita dice Ricardo que yo soy persona de riesgo.
De hecho, es que paso cagado de risa porque leo los comentarios. Ahorita que se te fue el teléfono, dice, digo, Ricardo, que ya te estaban quitando el teléfono.
Mira, mira, de no es es algo de lo que de alguna forma estoy realmente orgulloso, tener tantos años en esto. Lograr mantener el programa tantos años y espero mantenerlo mucho tiempo más. A pesar de que mucha gente tiene acceso a la música, ahora, como hablábamos en un principio, tener un espacio, tener los espacios que tenemos ahora, tanto de radio como de televisión, nos valida como grupo. Nos valida, ¿no? O sea, así como el reggae tiene su espacio y el ska tiene su espacio y el punk tiene sus espacios. Bueno, creo que de punk no hay espacios de momento, pero digamos, hay programas como Exum que abren las puertas a todos ellos y en su momento Punto de Garaje. Pero también tener un espacio nos valida como grupo, como parte de una sociedad, ¿no?
Totalmente. Paul, ah, qué gustazo, de verdad, haberte tenido por acá. Espero que no sea la última vez.
No, hombre, jamás. Más bien tenés que, ahora que estés con el aniversario, te espero la visita de vuelta allá en el programa para hablar de los años de Costa Rica Metal.
Por supuesto, por supuesto. Y me parece que nos queda un programa pendiente sobre intentar recordar Chivos de Chivos, porque aquí la gente sigue comentando sobre conciertos. Y creo que hay un montón de anécdotas que uno desde la parte de la comunicación puede también contarle un poco a la gente y obviamente la gente también comentar sobre lo que, la forma en la que ve los Chivos, ¿verdad? Y también por ahí podríamos invitar a Block, que me parece que también tiene un montón de historias que nos podría contar de todos esos
Memo.
Chivos de Memo, por supuesto. Tal vez
Achobote.
Chobote se nos une, exacto. Creo que tenemos bastante de que Adrián Mora es otro
Adrián de Insomnio, claro.
que debe
Sata.
tener Sata, que debe de tener cientos de historias para contarnos. Entonces nos queda la tarea de agendar eso y nada. Nada más recordarle a la gente dónde te puede escuchar, cuándo te puede escuchar y
Los
dónde.
sábados, 4 de la tarde, de 4 a 6. El programa ya tiene casi 7 años de tener 2 horas. Los sábados de 4 a 6 de la tarde por Radio U 101.9 y con repetición los martes por medio de ticoweb.com a las 8 de la noche.
Listo. Dos comerciales antes de irnos. Paul va a tener a Wrecking of Malediction. ¿Y a quién más este sábado?
A Corpus Necromantum.
Y a Corpus Necromantum, Wrecking Malediction y Corpus Necromantum en Rock Sin Fronteras este sábado. Y nosotros este sábado también a las 8 de la noche vamos a estar conversando con los compas de Howler y sobre lo que se viene, un poquito de lo que se viene. Pero también recordarles a todo el mundo que el disco de Acero que salió este mes está
Salió
disponible
el lunes hace 8 días.
el lunes hace 8 días, ya está disponible en plataformas digitales y este martes tenemos un hito también bastante importante que es, perdón, que Side of Emptiness también saca disco
Correcto.
este martes.
Tenían rato ahí estar trabajando en él y
Cambios en alineación y todo lo demás, pero
correcto.
muy, muy, muy interesante, el disco está muy bueno. Entonces, este martes para que todo el mundo esté listo también y preparado para escucharlo.
Un día de esto les voy a poner el primer proyecto de Filthy. Se llamaba Om.
Ah, esto está súper interesante.
Era él y Jerry. No sé qué pasó con Jerry. Tengo que preguntarle a Filthy. Por ahí tengo el tema. De esto se los comparto y lo vuelvo a poner porque lo presentamos cuando lo editaron y muy interesante. De esas cosas que hacen, llegan, las presentan y no pasó nada más.
Como muchos grupos en realidad.
Exacto.
Bueno, Paul, muchísimas gracias, de verdad. Un abrazo hasta tu casa y un abrazo a toda la gente que estuvo conectada con nosotros. Nos vemos la próxima semana con The Constructor. Y recuerden que todos los jueves tenemos B-Ray Metal, un espacio donde hablamos con diferentes personalidades del metal nacional. Entonces, no olviden conectarse.
Así es. Gracias, Christopher. De verdad, un honor que me hayas tomado en cuenta.
Nos vemos, Paul. Pura vida.
Buena nota, pura vida. Gracias a todos.